La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto recibirle en este espacio informativo Metrópoli al Día. Le tendremos la información que se ha generado en esta jornada y, por supuesto, también la invitación abierta para que, si usted desea participar con nosotros, se sienta con toda la libertad. Es 21 de mayo, jueves 21 de mayo del 2026, y aquí iniciamos. Alertan autoridades de seguridad sobre fraudes relacionados con la reventa de boletos para los Juegos del Mundial en Guadalajara. La mayoría de los engaños ocurren en redes sociales.
Prácticamente la mitad de los reportes de intento de fraude en línea que detectamos iniciaron a través de plataformas como Facebook. Cerca del 20% páginas web fraudulentas.
Llaman a regularizarse a por lo menos 350 productores de pirotecnia que operan de manera clandestina en Jalisco tras la explosión en Amatitán, que deja 3 muertos.
Aquella persona que pienso yo que antes de que termine el periodo del señor gobernador no tenga un permiso, es que es negligente en todos los aspectos.
Confirma la Fiscalía del Estado que existen indicios de cremación de cuerpos en el rancho Los Rodríguez de Lagos de Moreno. Pese a los hallazgos, no puede considerarse un crematorio clandestino.
Que para considerarse o denominarse horno o crematorio, se requiere una estructura que se haya construido exprofeso para esos efectos.
Inauguran frente al Estadio Jalisco una estatua monumental del futbolista brasileño Pelé, como parte de las celebraciones previas al Mundial.
Una escultura monumental, prácticamente 10 metros de altura, de este gran jugador que jugó aquí en el Coloso de la Calzada Independencia, que metió un golazo, por cierto.
Anuncian que cerrarán plazas del centro de Guadalajara por el Fan Fest del Mundial.
Literalmente estará cerrada Plaza de Armas, estará cerrada completamente la Plaza de la Liberación. Habrá accesos por atrás, que es la Plaza de la República.
Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores en los teléfonos, y los números se los recuerdo con gusto: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y vamos con el reporte meteorológico. Este jueves el pronóstico es nuevamente de lluvia en gran parte del país, así como la temperatura cálida en el sureste y la península de Yucatán. Jalisco con ambiente cálido y probabilidad de lluvia en distintas regiones de la entidad. Guadalajara amaneció a 19 grados, alcanzamos una máxima de 35. En este momento el termómetro nos indica que estamos a 29. Y tendremos también que el sol se estará ocultando a las 7:27. Hemos tenido, de hecho, una tarde mayormente soleada, muy calurosa. Y déjeme decirle que realmente la probabilidad de lluvia para este jueves es baja. El día de ayer hubo lluvias en algunos puntos, inclusive donde se registraron caídas de árboles, algunas pequeñas inundaciones, en fin. Pero para hoy la probabilidad de lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara es baja. Entonces, estamos de cualquier manera pendientes de cualquier cosa. Que, por cierto, ya el CIAPA y el gobierno de Guadalajara particularmente realizaron recorridos de supervisión en distintos puntos de inundación de la ciudad previo al temporal de lluvias. Durante la inspección se revisó el funcionamiento de pasos a desnivel, cárcamos, sistemas de bombeo e infraestructura eléctrica, además de trabajos de limpieza y desasolve en bocas de tormenta y canales pluviales. Autoridades indicaron que las revisiones se mantienen las 24 horas para garantizar que la infraestructura hidráulica opere en condiciones adecuadas durante las lluvias. Además, pidieron a la población evitar cruzar pasos a desnivel inundados y mantenerse informada ante posibles riesgos. Entonces, bueno, pues ahí los preparativos ya para lo que va a ser el temporal. Y uno de ellos: no tiremos basura a la calle. Recuerde usted que también esta basura arrastrada por el agua cuando llueve muy fuerte, que aquí en Guadalajara, pues usted sabe que caen tormentones de miedo, pues esto arrastra precisamente, el agua arrastra la basura tapa las alcantarillas y eso pues todavía nos termina de perjudicar. Seamos copartícipes de las mejores acciones para evitar pues que existan situaciones en las que nos pongamos en riesgo. Ciertamente la infraestructura de la ciudad o la manera en que la ciudad está construida también pues tiene mucho que ver para que no tengamos una ciudad 100% segura, pero si a eso nosotros le añadimos algunas acciones que contribuyen a que se vuelva más peligrosa, pues cómo le explico, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Más información de las investigaciones que se están realizando en torno a los restos que fueron encontrados por parte de colectivos de madres buscadoras, en este caso en el rancho Los Rodríguez, allá en el municipio de Lagos de Moreno. Y más información, efectivamente, que en este caso proporciona la autoridad. La vicefiscal en personas desaparecidas, pues confirma los indicios de cremación de cuerpos ahí en este lugar. Y mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy en esta rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, se tocó evidentemente el tema del rancho Los Rodríguez, ubicado en Lagos de Moreno, y que recientemente, pues digamos el fin de semana prácticamente, colectivo de madres buscadoras realizó este hallazgo en un predio muy grande, que ahora se sabe, de acuerdo con información de Blanca Trujillo, vicefiscal de personas desaparecidas, pues es algo así como un terreno mayor a las 150 hectáreas, pero que en esta versión que ha dado la autoridad, conforme avanzó la semana, pues también han ido avanzando los hallazgos y sobre todo el reconocimiento de que, pues en efecto, estaríamos delante de un nuevo crematorio clandestino, aunque pues por ahí interviene el tema técnico y enseguida le platico por qué. Recordaremos que prácticamente el martes el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, pues decía que era muy aventurado decir que podría tratarse de hornos o de crematorios clandestinos, que estaba siendo procesada la zona. Un día después, reconoce Roberto Alarcón, el coordinador de seguridad del estado, que efectivamente lo que estaba en el rancho, lo que localizaron las madres, eran huesos calcinados, pero que había que esperar para saber si eran de personas o no, y que en efecto localizaron pues una construcción que aparentemente era utilizada para hacer labores de cremación. Hoy en este discurso Blanca Trujillo, bueno, pues primero ya dejó a un lado el tema de la duda de si son o no restos humanos, porque ya no se refirió a los exámenes periciales en la búsqueda de ese sentido, es decir, ya no dijo que los exámenes se están abocando para saber si son de personas o no, ahora se están abocando para saber la data, es decir, la temporalidad de los huesos que fueron encontrados calcinados en este lugar. Y esta mañana hizo énfasis en este tema del crematorio, porque admitió que efectivamente es uno de los indicios más importantes que actualmente se siguen analizando y se siguen procesando. Y le decía que interviene el tema técnico porque, bueno, pues primero, Blanca Trujillo dice que hay, o por lo menos así lo dicta el perito, pues ciertas características que debe de tener esta construcción para denominarse, ojo, técnicamente como un crematorio clandestino o como un horno de cremación. Sin embargo, esta ocasión pues se admitió que más allá de cómo nombrarle, de si cumple o no con las características técnicas, hay indicios de que evidentemente pues ahí se hacían labores de cremación. Si te parece, vamos a escuchar la Blanca Trujillo esta mañana habló al respecto.
Pero se puede arribar a la conclusión preliminar de que se trata de acelerantes que las personas imputadas utilizaron para poder ocasionar la combustión y poder realizar esta exposición térmica a los restos. Que para considerarse o denominarse horno o crematorio se requiere una estructura que se haya construido exprofeso para esos efectos.
Y sí, hoy sí dijo Blanca Trujillo, pues olvídense si se hizo o no, porque aparentemente esa pileta originalmente era utilizada para que el ganado bebiera agua, pero Blanca Trujillo reconoce si se construyó expreso para eso, si está el material completamente cerrado para que haga la combustión, pues eso no le resta importancia. Finalmente los indicios dan cuenta que ahí se hacían labores, insisto, de calcinación, había llantas, encontraron también algunos tambos con cierto líquido que no dijo claramente si era combustible o no, pero ya está asegurado y está siendo analizado por peritos forenses. Se encontraron, pues, aceleradores, como ya escuchó usted, para, pues, hacer arder, en este caso, los cuerpos de las personas. ¿Cuántas víctimas son? El rancho va a seguir siendo procesado, no se sabe. Y los restos socios, bueno, pues, están sometidos ya a este proceso para identificar la temporalidad. Algo que, pues, es complicado, pues, lo reconocía así la autoridad estatal, debido a que, pues, fueron restos que fueron sometidos a esta cremación y esto complica todavía más los trabajos periciales. Y señaló que se ha trabajado todos los días de la mano de las buscadoras, de los colectivos, de las familias y que incluso han acudido los peritos y los ministerios públicos para explicar paso a paso lo que se está haciendo. Se continúan haciendo trabajos tanto mecánicos como manuales con diferente tecnología para poder procesar este lugar sin que hasta el momento se haya dado cuenta de que esto fungiera como un centro de adiestramiento criminal, como sí lo fue el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán. Muchas, muchas preguntas todavía que irán resolviéndose conforme avance la investigación, Meche. Por lo pronto, bueno, pues se confirma lo que las madres buscadoras descubrieron, restos óseos calcinados. Vaya usted a saber de cuántas personas en ese sitio y desde cuándo operaba, porque es un lugar, ahora lo decía Blanca Trujillo, de difícil acceso, que está hasta cierto punto parcialmente cubierto con follaje, con árboles, con diferente pues naturaleza que hace más difícil o hacía más difícil su localización y por el momento, bueno, pues confirmaba tampoco se ha localizado al dueño de este terreno. El reporte, Meche.
O sea, es curioso que sean los colectivos los que lleguen primero a pesar del difícil acceso, ¿no?
Siempre.
Entonces, qué curioso. Estaremos pendientes, Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Nos escuchamos al ratito, Meche.
Nos escuchamos al rato, efectivamente hay otras informaciones también con mi compañero Edgar Flores. Y ahora voy con mi compañero Mark Hernández porque están haciendo un llamado a los pirotécnicos desde la propia Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco a regularizarse, que no vuelvan a suceder accidentes tan lamentables, por ejemplo, como pues este de Amatitán y otros que de repente en la falta de regularización pues vemos verdaderas tragedias. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y bien lo dices, esta polémica respecto al tema de la regulación de la pirotecnia, sobre todo aquí en Jalisco, pues se retoma a raíz de este percance que sucedió en el municipio de Amatitán. Recordemos hace algunos días, hasta el momento ya han fallecido 3 personas a consecuencia de las heridas ocasionadas por pues esta explosión que sucedió en aquel municipio durante las fiestas patronales en plena cabecera municipal de este municipio de la región Valles, ¿no? Por esta situación, el presidente de la Unión de Pirotécnicos de Jalisco, Miguel Zamora, brindó una rueda de prensa el día de hoy en el centro de Guadalajara, señalando pues algunos llamados sobre todo para que los pirotécnicos o las personas que se dedican a la producción de pirotecnia aquí en la entidad, pues en este caso se regularicen, atendiendo así el llamado del gobierno del estado. Sobre todo porque recordemos la Unidad Estatal de Protección Civil y sobre todo también incluso los municipios tienen la facultad y pues la oportunidad de brindar algunas observaciones, apoyos, sugerencias, recomendaciones y atenciones también a los pirotécnicos en este caso, sobre todo pues para atender estas medidas de seguridad y evitar accidentes, porque pues hemos conocido de las explosiones de polvorines a lo largo de los últimos años que han ocurrido en distintos municipios de la entidad. Por esta razón, reitero, pues menciona esta situación Miguel Zamora y pues hace el llamado para que se regularice. Si te parece, Meche, escuchemos en primera instancia parte de lo que dijo Miguel Zamora sobre este tema, para posteriormente conocer la cifra, algunas de las cifras que menciona. Escuchemos primero lo que dijo.
Nosotros no tenemos que tener ningún argumento, ninguna justificación para no tener permiso, porque toda aquella persona que quema
sus productos por su cuenta. No es un negocio lucrativo, pero tiene años trabajando y elaborando. No creo que no pueda sacar para hacer 12 jabancitos y un permiso. Y aquella persona que pienso yo que antes de que termine el periodo del señor gobernador no tenga un permiso, es que es negligente en todos los aspectos.
Ahí está lo que dijo Miguel Zamora, presidente de la Unión de Pirotécnicos de Jalisco, quien mencionó que desde su conocimiento hay cerca de 70 permisos vigentes para la operación regular de pirotecnia. En contraste, suman alrededor de 350 personas que trabajan sin autorización, es decir, podríamos decir que no es, operan en la clandestinidad, y más en un tema pues delicado como es, insisto, el manejo de pirotecnia. Insisto, y retomando lo que les mencionaba antes de las palabras de Miguel Zamora, a lo largo de estos últimos años, hemos escuchado noticias, reportes de autoridades municipales y estatales sobre las explosiones de polvorines en distintos municipios, ya sea en Atotonilco, Tala, Tonalá, por ejemplo, algunos ejemplos de donde han ocurrido percances y que se han cobrado la vida pues de personas que se dedicaban a la producción de este tipo de productos, que además pues no solamente el gobierno del estado ya se sumó al llamado a regularizarlos, ¿no?, sino también la Iglesia Católica mediante el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles Ortega. Por lo tanto, pues ahí está la situación, el mismo llamado de pues productores de pirotecnia para que pues se puedan regularizar, acusando además a algunas autoridades de haber permitido la operación clandestina de la producción de pirotecnia y de la misma forma tolerar actos de corrupción relacionados con la actividad pirotécnica. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre este tema.
Y fíjate que ahí también, independientemente pues de la propia Unión de Pirotécnicos del Estado, me parece que como ciudadanos, Mark, también tenemos que tener mucha conciencia, porque, a ver, nos están diciendo que hay algunos productos que no están regulados, que no tienen, digamos, o no han sido elaborados con las medidas, digamos, de prevención, de precaución, de evitar los riesgos, y la gente los sigue comprando, y lo peor, se los deja a los niños para que lo manejen como si fuera un patito de hule. Entonces, me parece que aquí hay un círculo vicioso tremendo, no son solamente los pirotécnicos, es la gente también, pues que va, lo compra de manera clandestina, inclusive sabiéndolo, y te digo, expone inclusive también a los más pequeños, no lo supervisa ni nada, y ahí hemos visto también situaciones muy, muy complicadas. Por decirlo menos, ¿cuál fue un caso el año pasado, si mal no recuerdo? Una señora por tratar de salvar a su hijo, literal, creo que de una palomita o no sé qué, le estalla a ella y ella es la que pierde la vida. No sé si lo recordarás.
Sí, Meche, insisto, justamente, ¿no? O sea, ese tipo de accidentes, los que incluso pues no solamente han provocado que se pierdan algunos miembros justamente del cuerpo, sino también pues el problema de la pérdida de las vidas humanas a raíz de estos accidentes.
Claro.
Si bien, por ejemplo, en algunas tienditas, algunos pequeños negocios dentro de las mismas ciudades o municipios todavía se pueden pues encontrar algunas ventas de productos, digamos, más pequeños, pero el problema quizá también está incluso en los mismos polvorines, centros de producción, llamémosles así, donde pues se producen en gran cantidad, lo cual pues representa también un mayor riesgo. Insisto, la situación, la petición de los mismos productores es pues tratar de regularizarse para contar con las medidas de seguridad adecuadas y no pues no perder este tipo de negocio. A final de cuentas, pues es un sustento para muchas familias, ¿no? Y
así
pues
es.
Si ya están ahí, lamentablemente, pues ahora se puede regularizar. Insisto, no es lo común de cada día, pero sí es necesario quizás pues que se tenga que tomar cartas en el asunto a raíz de este incidente, que también hay que ser claros, pudo haber sido también provocado por negligencias en el manejo de la pirotecnia, como pudo haber sido en el caso del municipio de Amatitán.
Gracias, Mark, por la información.
Igualmente, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una ley que obliga a instituciones financieras a exigir documentos de residencia legal para realizar transferencias, enviar remesas o mantener cuentas bancarias vinculadas con la matrícula consular mexicana. La legislación argumenta que las transferencias internacionales y algunas cuentas bancarias han sido utilizadas para actividades relacionadas con narcotráfico, trata de personas y financiamiento ilícito. La medida impactaría directamente a migrantes indocumentados, quienes podrían enfrentar restricciones para enviar remesas. ¿Usted tiene algún familiar, algún conocido, algún migrante indocumentado? Pues aquí está esta promulgación de ley del presidente de los Estados Unidos, por lo que especialistas están advirtiendo que el endurecimiento de controles financieros sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos podría afectar a millones de familias mexicanas que dependen de esos recursos. La nueva orden ejecutiva busca reforzar la vigilancia de transferencias internacionales para combatir delitos como lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento al terrorismo. Entre las medidas se contempla solicitar pues la información, como ya lo decíamos, adicional sobre el estatus migratorio y revisar operaciones consideradas de riesgo. ¿Pero qué dijo la presidenta hoy sobre este tema? Pues dijo que están analizando las posibles implicaciones de esta reciente medida anunciada por el presidente estadounidense. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto hoy se reunió con el secretario del Interior de los Estados Unidos, la visitó en Palacio Nacional, y muy probablemente hayan tocado este tema, aunque en lo único que en el comunicado, en el texto que publicó en X, la presidenta Sheinbaum no menciona cuáles fueron los detalles de la conversación, pero pues es muy probable que hayan hablado justo de este tema, porque es un asunto que está afectando o que podría afectar a los mexicanos, y por tanto se requiere de que haya una ampliación sobre esta medida. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues minimizó el asunto, porque dice que de los cerca de 40 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, estamos hablando de mexicanos de primera, segunda y tercera generación, que la gran mayoría de ellos ya o nacieron allá o son ciudadanos estadounidenses. Solamente un 10%, unos 4 millones, son los que no tienen documentos. Y por eso dice, pues esto seguramente, pues los estragos en todo caso serían mínimos. Pero escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, lo está revisando la Secretaría de Hacienda. Y pues ya formalmente el embajador de México en Estados Unidos, porque ya recibimos el beneplácito, Roberto Lacer, se estará yendo en las próximas semanas. Lo están analizando conjuntamente para poder hablar en su momento con el Departamento de Estado. Realmente se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud, en todo caso, al Departamento del Tesoro, para que pueda ser mucho más claro. Pero hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que pues no hay riesgo, pero que de cualquier manera pues van a hacer el análisis. Es importante hacerlo para checar, para determinar cuáles podrían ser las afectaciones y tratar en un momento dado de afrontarlas o de mitigarlas, o bien de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Y como ustedes escuchaban, precisamente aprovechó para confirmar que ya Estados Unidos había dado el beneplácito para que Roberto Lazzeri se convierta en el nuevo embajador de México en Washington, una posición el que tenía Esteban Moctezuma y que solicitó dejar, aunque según la presidenta Sheinbaum, pues seguirá apoyando al gobierno de la República. Pero pues ya va a ser un tema que directamente va a revisar, como ustedes escucharon, el tema de las remesas, el nuevo embajador de México ante los Estados Unidos. Mi reporte. Buenas tardes.
Bueno, pues a ver a qué acuerdo llegan, porque si se aplicara exactamente como se está solicitando, compruébame tu estatus migratorio y eres ilegal, no te vas a ir a poner de pechito ahí, ¿verdad?
Desde luego que no, pero pues ahí hay ciertas medidas que se han tomado, por ejemplo, a través de los consulados, porque De hecho, ya en la vez anterior, cuando se habló de poner aranceles y poner impuestos a las remesas, ya México había reaccionado creando un mecanismo para que los mexicanos pudieran enviar su dinero a México a través de los consulados, a través, no de los consulados, pero sí a través de este sistema, lo que antes era telégrafos, que estaba siendo utilizado justamente para este fin, y de hecho son las remesas que se están enviando por ahí, tienen un mejor tipo de cambio y han sido altamente recomendadas por la Profeco. Entonces, pues a lo mejor por ahí podría ser el mecanismo de defensa.
Arturo, muchísimas gracias y bueno, pues seguimos pendientes también a ver en qué queda este tema, porque pues ciertamente es importante.
Sí, definitivamente, porque sí son bastantes, aunque sean solamente 4 millones, como dice la presidenta, siendo los mexicanos que no tienen documentos allá, pues de cualquier manera afectan a las familias que están acá.
Bueno, por supuesto, y más de 4 millones, te lo puedo apostar, de este lado, los que quedarían afectados. Muchas gracias, Arturo.
Seguimos. Serían 4 millones de familias, si lo tomamos así.
Exactamente, y cada
de
familia...
Familias, no de personas, de
no,
familias.
No, de familias, y a eso ponle 3 por familia más o menos, ahí te encargo, ¿verdad?
Exactamente, y bueno, si Pitágoras sabía sumar...
Es correcto.
O multiplicar, o restar. No, mejor así lo dejamos.
Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Que estés muy bien. Nos vamos a la pausa, al Mundo al Instante, con Marco Antonio Valencia. Estamos de regreso con usted. Hay información que se ha venido generando en torno a lo que será el Mundial de Fútbol, que ya estamos pues prácticamente a nada, a la vuelta de la esquina, como se dice. Y Guadalajara, como sede, ha tenido una serie de preparativos precisamente para ser el anfitrión. Entre estas cosas, vamos a comenzar con una advertencia que sin duda alguna es importante. Porque a las personas que nos gusta el fútbol, pues claro que nos gustaría estar al menos en un partido. Pero por supuesto, pero eso no debe de cegar nuestra razón y nuestra capacidad de estar a las vivas, como se dice, porque desafortunadamente nunca falta quien esté buscando cómo fraudear. Y ya están alertando sobre fraudes en venta de boletos para el Mundial. ¿Cómo usted con el entusiasmo? Sí, claro, sí. A ver, siéntese y piénselo dos veces y analice quién le va a vender el boleto, por el amor de Dios, cuando todo se está en realidad haciendo a través de la FIFA. Edgar, cuéntanos, ¿qué es lo que han detectado las autoridades con esta nueva modalidad de fraude?
Con gusto, Meche, buenas tardes, de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Hoy, en su participación en esta rueda de prensa semanal de seguridad, el titular de la Policía de Jalisco, Juan Pablo Hernández, alertó sobre una detección que hizo la Policía Cibernética del Estado en torno y de cara al Mundial 2026, y tiene que ver con la venta de boletos, pues no sé si apócrifos o fantasmas, cuál sería el concepto más adecuado, porque pues déjeme decirle que los delincuentes, como ya sabe usted, se ponen creativos y, como bien lo señalabas, Meche, buscan la manera y la oportunidad de cómo poder pues fregar a la gente. Esa es la realidad y esa es la palabra, ¿no? Cómo dañar su economía y cómo engañarlos. Ahora es con los boletos para uno de los 4 partidos que se ofertan a través de plataformas de redes sociales. Principalmente, ojo, la gran mayoría de denuncias que se recibieron a 089 por este tipo de delitos fue a través de la plataforma Facebook. Pero también lo hacen por grupos de WhatsApp y también lo hacen por Instagram y también lo están haciendo, ojo con esto, por páginas web de venta de boletos que son páginas falsas. Ojo, porque, insisto, los delincuentes son creativos, los delincuentes son astutos y, bueno, pues asemejan esas páginas como una página oficial para que usted haga la compra del boleto, evidentemente con el gancho y el atractivo de que son entradas mucho más baratas. Desde ahí usted se tiene que poner pues especial atención, porque pues hay que ser honestos, Meche, este Mundial no es para que vayamos tú y yo al estadio,
yo no sé si a ti te sobra la lana, a mí no, honestamente, y los boletos están por los cielos. Entonces, desde ahí, si usted ve que le venden un boleto para ir a ver a México, para ir a ver el partido que se imagine de los cuatro que están programados para celebrarse en Guadalajara, a un precio accesible, seguramente va a ser un fraude. Vamos a escuchar al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, que hoy lanzó esta alerta a la población.
Es a través de redes sociales donde hemos detectado mayores intentos de fraudes. Prácticamente la mitad de los reportes de intento de fraude en línea que detectamos iniciaron a través de plataformas como Facebook. Cerca del 20% páginas web fraudulentas y cerca del 10% o menos a través de Instagram o de WhatsApp.
Ya lo escuché usted y quizá puede decir, no, pues yo no utilizo Facebook, o no, yo no le contesto a alguien que me da el número de WhatsApp, o el WhatsApp me parece pues un tanto inseguro. Ojo con este tema de las páginas web, y le voy a decir por qué, porque gran cantidad de personas que resultaron estafadas, por ejemplo, para agendar un viaje o comprar un viaje a Puerto Vallarta, al destino que usted me diga, muchas de ellas lo hicieron a través de supuestas páginas que fueron clonadas, incluso con dirigiendo los números del hotel, supuestamente, en una página evidentemente falsa, y jalaban las llamadas y decían pasar por personal del hotel, y usted compraba el viaje pensando que estaba hablando al hotel y resultaba que era una estafa. Ojo con esto, la autoridad pide a la población que se haga únicamente la compra mediante medios oficiales, usted ya sabe cómo, la página de la FIFA, si puede, pues oriéntese. La verdad es que yo no tengo opciones que decirle dónde pueda comprar de manera oficial, pero acérquese con los que saben, piénselo dos veces, y sobre todo, el principal elemento que tiene que tener en consideración es si el boleto se lo dan a un precio accesible, seguramente va a ser un fraude. Los precios están muy caros, los precios están por miles y miles y miles de pesos, entonces piénselo dos veces, ahí está la advertencia, algo que ya detectó la Policía Cibernética, que de cara al Mundial 2026 pues está haciendo labores reforzadas para evitar que la gente resulte estafada.
Edgar, pues que valga el llamado para estar abusadillos y que no nos vaya a pasar. Te agradezco la información.
Ahora sí que no nos vayan a meter gol, Meche.
Ándale, tú sí no, sabes.
Quedó bien, ¿no?
Qué bárbaro. No. Gracias, Edgar Flores Maciel. Que estés muy bien. Y bueno, dentro de los preparativos, las autoridades estatales ya confirmaron que diversos espacios del centro de Guadalajara permanecerán cerrados durante la realización del Fan Fest del Mundial, entre ellos la Plaza de Armas y la Plaza de la Liberación. El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que el acceso al área estará restringido y únicamente se habilitarán dos puntos de ingreso con controles de seguridad. Vamos a escucharlo.
Literalmente estará cerrada Plaza de Armas, estará cerrada completamente la Plaza de la Liberación, habrá accesos por atrás, que es la Plaza de la República, y estaremos nosotros teniendo únicamente dos accesos. Habrá un control exhaustivo de ingreso, por supuesto, al ser un evento donde se permitirá la venta de bebidas alcohólicas de alimentos.
El funcionario añadió que la estación centro de la línea 3 del tren ligero también será cerrada durante el operativo, el cual contempla la participación de más de 20.000 elementos de seguridad. Eso en Guadalajara. Y en Zapopan también ya están listos con algunas obras terminadas para este Mundial de Fútbol. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas? Buenas tardes.
Muy bonita tarde, Mercedes Altamirano. Sí, son parte de todas estas, digamos, últimos detalles que están haciendo las autoridades de cara al Mundial 2026. Y bueno, pues el próximo 11 de junio, como bien sabemos, será la inauguración de esta justa futbolera 2026. Y hoy el presidente municipal, Juan José Frangé, nos ha dicho que todas las obras principales y complementarias están terminadas. Están ya nada más para ser entregadas e inauguradas de cara a este Mundial. El alcalde agregó que habrá letreros luminosos, esto es importante, Mercedes, porque van a poner unos tipo tótems, unas cosas altas, gigantes, tipo pantallas que van a poder ser consultadas por los locales y los extranjeros, van a traer direcciones, información, tema de puntos principales en la ciudad. Escuchemos a Juan José Frangé.
Son unos tótem electrónicos con inteligencia artificial, donde te dirán todos hoteles, restaurantes, en cinco idiomas. O sea, estos tótems servirán a todo el turismo que nos va a visitar los pueblos mágicos, Puerto Vallarta. Si tú quieres saber alguna cosa, tienen botón de pánico. Si tú quieres saber, también ayer hubo una cosa importante que vale la pena que lo sepan. La persona que va entrando por vía terrestre en carretera o en centrales camioneras o en aeropuerto.
Estas personas que vayan ingresando a la ciudad, ya sea vía aérea o marítima o terrestre, van a recibir información, un tipo folleto, un volante para atender las emergencias. ¿Qué debo hacer en caso de perder mi celular, mi pasaporte, mi identificación? ¿A qué autoridad puedo recurrir? ¿Cómo puedo identificar a las autoridades? Esto pues de cara a que serán miles y miles de personas, de turistas, las que visiten la zona metropolitana de Guadalajara a partir del mes de junio. Esperemos y se espera, Mercedes Altamirano, que todo quede preparado efectivamente antes de que termine el mes de mayo, para llegar a junio ya nada más para hacer el conteo de los días y así llegar al día 11, cuando sea la inauguración del Mundial 2026. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Gus. Que tengas una estupenda tarde-noche.
Gracias, Mercedes Altamirano. Buena tarde.
Buena tarde. Hacemos una pausa y ya volvemos con usted.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
¿Qué tal reflexionar un poco sobre los tan cacareados, y sí, discúlpame que lo diga así, tan cacareados derechos humanos? Porque sí, todos tenemos derechos humanos, hay que defenderlos y tal, pero a veces a la hora buena eso no sucede. Y entonces hay que ir más allá del discurso. Yo me imagino, doctor Abraham Mendoza, lo saludo con mucho gusto, que pues como dicen por ahí, obras son amores y no buenas acciones. De discursos pues ya estamos hartos. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Pues me da mucho gusto saludarte. Y efectivamente traía este tema a la reflexión del día de hoy porque recientemente inauguramos el Centro de Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Y pues más allá del evento, me quedé reflexionando algunas cosas. Cuando hablamos de derechos humanos, pareciera que hablamos de un concepto muy abstracto, ¿no? Pensamos en leyes, en tribunales, en organismos internacionales, y aunque todo eso es necesario, en el fondo es un andamiaje que existe para proteger algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo, que es la dignidad de la persona, la dignidad humana. Y la dignidad no es algo que una persona adquiere con el tiempo, ni algo que depende de su desempeño, de sus logros, de sus circunstancias. Es realmente el punto de partida. Y si de verdad nos tomamos en serio esa idea, entonces cambia la forma en la que entendemos los derechos humanos, pero sobre todo cambia la manera en la que miramos y vemos a los demás. Porque los derechos humanos, Mercedes, no otorgan dignidad, sino que la reconocen. Protegen algo que ya está ahí desde el principio. Entonces la dignidad no depende de si alguien cumple o no cumple, de si es productivo o no, o de si coincide con nosotros en alguna idea o no. La dignidad está antes de todo eso. Y sin embargo, en la práctica cotidiana esto no siempre es evidente. Vivimos en entornos como la empresa misma, la educación, el servicio público, donde la presión por resultados es constante. Y el problema aparece cuando, sin darnos cuenta, la lógica de la eficiencia empieza a desplazar a la persona. Cuando empezamos a tratar a alguien como un número, como un expediente, como un medio para lograr un objetivo. Y ahí es donde la dignidad se empieza a desdibujar. Y lo más delicado de esto, Mercedes, es que esto no siempre ocurre en decisiones grandes. Pasa muchas veces en pequeños gestos de la vida cotidiana. Y aquí es donde aparece otro punto que me parece también importante, el riesgo de la indiferencia. Y eso está muy relacionado con la dignidad de la persona. A veces pensamos que el problema está únicamente en quien actúa mal de manera directa. Pero muchas veces el mayor riesgo es el de ver una situación y no hacer nada. La indiferencia termina siendo una forma silenciosa, quizá, de negar la dignidad de la otra persona. Y quizá aquí aparece también uno de los retos más difíciles de nuestro tiempo: reconocer la dignidad de las personas, incluso cuando pensamos distinto cuando no pensamos similar. Hoy es muy fácil reducir al otro a una etiqueta, descalificarlo o incluso deshumanizarlo cuando sus ideas nos incomodan. Lo vemos todos los días en redes sociales, en la política, en conversaciones públicas que rápidamente se convierten en confrontaciones. Y ahí es donde los derechos humanos adquieren mayor relevancia, porque la dignidad no depende de que estemos de acuerdo con alguien, depende de reconocer que aún en medio de las diferencias seguimos frente a una persona que merece nuestro respeto. Y por eso este tema no puede quedarse únicamente en manos de especialistas ni en discursos, como tú ya lo decías al principio. No es un tema exclusivo del derecho, es una responsabilidad compartida de quien está en la educación porque formamos personas y criterio, de quien quizá está en la medicina porque cada decisión implica reconocer que hay una persona detrás de un diagnóstico, de quien lidera una organización porque define el trabajo que se vive todos los días. Y también de quien investiga, porque el conocimiento, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, tiene que traducirse en soluciones que impacten positivamente la realidad. Los desafíos que enfrentamos hoy como sociedad son complejos, interconectados y muchas veces no caben en una sola disciplina, Mercedes. Por eso resulta tan valioso que un proyecto como este Centro de Derechos Humanos busque articular esfuerzos, reunir distintas perspectivas y sobre todo conectar saberes que muchas veces avanzan por separados. Porque la vida real, los problemas que enfrentamos, no vienen divididos por áreas de conocimiento. Y si queremos que el conocimiento tenga un impacto, necesitamos justamente un diálogo, una colaboración y una orientación clara hacia el bien común. La dignidad de la persona no depende de las circunstancias. Y esto siempre será el punto de partida. Y los derechos humanos no son un tema lejano ni abstracto. Se juegan todos los días, porque al final, más allá de cualquier estructura, los derechos humanos se sostienen en la manera en que decidimos tratar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pues con esto concluyo mi reflexión, Mercedes, agradeciendo como cada semana este espacio.
Doctor, qué reflexión tan interesante, sobre todo ante estos tiempos tan violentos y de incertidumbre que estamos viviendo y efectivamente donde se nos olvida el bien común. Voy a poner un ejemplo tan tonto, si usted y me va a disculpar, pero si usted le va a la Chivas y yo le voy a la América, eso no tiene que ser un motivo de literal matarnos. ¿Por qué no buscamos el bien común del espacio en el que usted y yo estamos? ¿Qué podemos hacer por ese espacio independientemente que usted le vaya a la Chivas y yo le vaya a la América? Y no es trivializarlo, pero lo que voy es de que hemos puesto la jerarquía de los números de cabeza. Primero es el número uno. Primero es el número uno. Que usted le vaya a la Chivas y yo le vaya a la América. O sea, es como la prioridad 4,722,852. Pero la subimos. La subimos al número uno. Y entonces ya perdimos de vista el bien común.
Exactamente. Y sobre todo, pues poner siempre al centro a la persona. Exacto. Saber que existen diferencias, que Exacto. existen puntos de vista distintos, pero ante todo respetar en primer lugar lo que piensan los demás, y desde ahí poder construir con un diálogo, con una conversación profunda, se pueden luego lograr acuerdos y cosas muy de mucho calado, digamos, que nos llevan a buscar el bien común en conjunto.
Exactamente. Y bueno, ¿sí le va a la Chivas o a quién le va?
Al Atlas, Mercedes.
Uy, ya vamos a tener un problema.
Lo podemos dialogar con mucha paz.
Exactamente, perdón, bueno. ¿Verdad? Okay, usted Atlas y yo América, perdón, yo le aventé a las Chivas ahí.
Muy bien, no.
Rector, le agradezco enormemente y le mando un fuerte abrazo.
Te mando un fuerte abrazo, gracias a todos, un abrazo.
Que esté muy bien, muchas gracias. Es el rector de la Universidad Panamericana.
Para reflexionar. Con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.